Estamos reunidos con Karina. Vamos a canalizar al Tefán de Joseph para que relate una vida pasada donde pueda sacar a la luz pensamientos, sentimientos, ideas, lo que fuera necesario, como para que incluso descargue engramas no resueltos. Comenzamos.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Bien, por un lado, y por otro lado, ya sé la vivencia que voy a recordar y relatar, y me trae sabor agridulce.
¿Quieres comentar primero por eso que te resulta positivo? ¿Qué cosas te consideras por las que te va bien?
Que siempre he sido leal con la gente que he querido y que me ha querido, y esta vida que relato sucedió en Judea hace aproximadamente 2 milenios. Mi nombre era Jaime y mi padre era integrante del Sanedrín. En mi caso, yo era muy respetuoso de la religión, pero tenía mis propias ideas, mi propia manera de pensar.
¿Te animabas a expresarlo?
No, mi padre era muy severo y madre no podía opinar, hermana Raquel tampoco podía opinar. En casa comíamos con padre. Padre se llamaba Samuel y terminábamos de comer y recién comía mi madre con mi hermana. Digamos que ellas prácticamente no podían opinar sobre nada de lo que pasara o dejara de pasar, y de alguna manera fui educado así, aunque mentalmente disentía con todo ello, pero padre era una figura respetada y siempre evité contradecirlo. Primeramente porque nunca me gustó el conflicto, ni siquiera la hipótesis de conflicto. Madre era sumisa, aunque yo sabía, porque podía percibir en su mirada, que era muy sufrida, muy muy sufrida.
¿Qué es lo que más te pesa de esa vida?
Que si bien padre de cuando yo era niño no me elegía los amigos, pero a casa venía gente que estaban dentro de su núcleo, hijos de los doctores,
de su condición socioeconómica, digamos.
Sí, pero a mí me gustaba andar por el poblado. Me hice amigo de los hijos de la familia Cebedeo, de Santiago y de Juan. Santiago era más bien callado, reservado, de mirada noble, pero es como que guardaba muchas cosas, como que tenía dentro suyo una insatisfacción, podríamos decir. En cambio Juan, el menor, yo le llevaba casi 3 años, 2 años y algo. Era 2 años y medio mayor que Juan. Juan era distinto, era como que sus ojos no enfocaban en un punto. Él hablaba, se expresaba, se frotaba las manos y miraba hacia todos lados. Se entusiasmaba con cosas que quizá nadie le daba importancia. Comentaba Jaime, el otro día estábamos en la barcaza y pescamos 4 peces grandes y no sabes qué alegría, y se frotaba las manos. Y yo digo, pero no lo entiendo a este joven. ¿Qué tiene el pescar 4 peces grandes? Es algo común. Y él lo tomaba como si fuera algo extraordinario, un espectáculo fuera de lo normal. Mientras él se expresaba, su hermano Santiago lo miraba y sonreía, pero siempre con esa mirada profunda, perdida, que estaba en otro lado y que uno querría descifrar. Y fueron pasando los años, y dentro de todo yo tenía libertad para ir de un lado al otro, si bien tenía que ir al templo y hacer mis oraciones, pero me sentía como incómodo porque las escrituras hablaban de un Dios vengativo, un Dios al que había que temerle, un Dios al que había que amar obligatoriamente, y era algo que estaba en contra de mi interior, no sé cómo...
¿De tu percepción, quizás?
No de mi percepción, sino de mi sentir, podría decir. Y no tenía con quién conversarlo, y Santiago es como que se escondía en sí mismo. Entonces a veces salíamos a caminar con Juan y la gente del poblado nos miraba porque la ropa de Juan era humilde, familia de pescadores. Yo iba mejor vestido, hasta mi calzado era distinto. No, jamás me iba a saber en sandalias. Mi ropaje se notaba que era hijo de alguien importante, pero yo trataba de sacarme el lazo del cuello y tener la camisa abierta, estar más informal, pero de todas maneras se notaba mi cabello lavado, cortado a los costados, el gorro sobre la cabeza. Pero ¿a cuándo le importaba? Y él intercambiaba ideas conmigo y pensaba igual que yo. Él decía, nuestro Dios es un ser tan maravilloso, y algún día tengo el anhelo de que aparezca en persona. Y yo me reía porque le decía, Juan, Dios no se aparece en persona, Dios es Dios. Y fueron pasando los años y es como que padre me obligaba a estudiar más y más, y no sé, el Pentateuco era algo que no me terminaba de cerrar en mi concepción. Cuando cumplí 18 años, Juan me dice, he encontrado al Señor. ¿Cómo has encontrado al Señor? Sí, ¿te acuerdas cuando éramos más chicos que hablábamos de que Dios iba a aparecer en forma humana en un hombre? Sí, y ha aparecido. ¿Pero qué dices? Ahora a la tarde hacemos una pequeña reunión en las afueras del poblado. Y le dije que iba a ir. Padre estaba ocupado en su mundo. Me vestí lo más informal que pude y lo vi. era un hombre de poco más de 30 años, con una barba, cabello castaño, y hablaba, y escuchaba su mensaje, y yo prestaba atención a lo que él decía. De verdad os digo que el reino de mi Padre no está aquí, y que vosotros podéis llegar a él a través mío, porque quien me ve a mí ve al Padre. Y luego hablaba con Juan y le decía: ¿cómo se llama? Es mi maestro, se llama Jesús. Pero ¿por qué dice que si lo miro a él veo al Padre? Y habla de Dios, porque yo lo veo a él, no veo al Padre, no entiendo. Pero él es Dios. No, él no es Dios. Sí, Jaime, él es Dios. Él ha venido y ha nacido a través de su mamá María. Pero él es un hombre, míralo. ¿Es un ser humano? Sí, pero es Dios. Juan, no te ciegues. La cuestión es que con el correr de los días fui a distintas reuniones cuando Padre estaba ocupado en su mundo, en su Sanedrín, y me conquistaban sus palabras. Pero dentro de las personas que había, él tenía 12 que lo seguían a todos lados, entre ellos el pequeño Juan, y Santiago, y Judas, y Tomás, y Marcos, y Felipe. Pero Felipe lo criticaba. Muéstranos a Dios. ¿Por qué no lo muestra a Dios? ¿Dónde está el rostro de Dios? Y yo le decía a Juan: yo no soy un seguidor de tu maestro, pero sus palabras me llegan a mi corazón. Y Felipe, que está con vosotros, ¿por qué lo critica? No, no lo critica. Mira, Juan, no está en mí sembrar discordia, pero Felipe lo critica. Y es cierto que lo criticaba. ¿Por qué únicamente a través tuyo se puede llegar al Padre? ¿Por qué no cualquiera puede llegar al Padre? ¿Quién eres tú más que los demás? Y Jesús no le respondía, Jesús sonreía. Y lo único que decía: de verdad os digo, a través de mí veréis al Padre, a través de mí llegaréis al reino de los cielos. Y sin tener una gran inteligencia, o quizá porque era mayor que Juan, le explicaba a Juan lo que quería decir Jesús. Juan, él no es Dios porque él dice mi Padre. Se refiere a Dios como a otra persona, como a otro ser, quizá una esencia, quizá algo. Y cuando él dice a través suyo, lo que quiere decir que escuchando su palabra, haciendo acciones de bien, ayudando a otros, eso quiere decir que de esa manera se llega al Padre. Pero Felipe no lo entiende, y tampoco entiendo yo cómo lo tiene entre sus seguidores. entiendo que es magnánimo, entiendo que vuestro maestro es un ser especial, pero ¿por qué tiene tanta paciencia con quienes lo critican? No, pero no lo critica, tiene dudas, pero está bien que tengan dudas. Justamente las dudas están para disiparlas, Jaime. Claro, tal vez porque seas un pequeño que tiene casi 16 años, no sabe distinguir entre la duda y la crítica. Me da la impresión como que Felipe mismo no vive criticando. Y es como que cuando el maestro no está y os juntáis vosotros, él habla del maestro delante vuestro y le siembra dudas en sus mentes. Pero Jaime, él ha hecho milagros. Pero Felipe no lo cree. Felipe duda. Yo no vi nada, dice. Incluso Tomás también duda. Tomás dice, yo tengo que ver para creer, y yo no he visto nada. Pero yo sí lo he visto. ¿Qué has visto, Juan? Lo he visto caminar sobre las aguas en una tarde de tormenta. La barcaza se estaba hundiendo. He visto que de repente en una bolsa había cientos de panes. Y de repente nos hizo tender una red y estaba con decenas y decenas de peces. Siendo que horas antes la red estaba vacía. ¿Y qué dice Felipe Aelio? ¡Qué casualidad! Que la marea trajo los peces. Y de los panes, que dice que los había traído escondidos. Y Tomás, que está con Felipe, que dice lo mismo, pero entonces son escépticos del maestro. Y así pasaban los días, y yo de alguna manera veía esa ilusión en los ojos de Juan, y de alguna manera es como que
te contagiaba de alguna forma,
me contagiaba su entusiasmo. A veces no comprendía tanta devoción que tenía por su maestro, y si bien no era mi maestro porque no tenía diálogo con él en forma directa, pero sus palabras llegaban a mi corazón de verdad. Y lo que él decía era amor, amor puro, era un lenguaje de amor. Fíjate qué contradicción, ¿no? Que un día falté a una de las reuniones porque mi padre me obligó a ir al Sanedrín y leían la Biblia y contaba el episodio de Reyes, y los episodios que contaban eran de violencia, eran de venganza, eran de muerte, y tenía que poner todo mi esfuerzo para poner un rostro imperturbable, y no hablaba de sonreír porque ya hubiera sido hipócrita si sonreía. Y el maestro de Juan decía que los hipócritas no iban a ir al reino de los cielos. Entonces no reía, pero tampoco podía, por temor a mi padre, poner cara de repugnancia al escuchar esas estrofas
vacías,
dañinas, no vacías, dañinas, completamente dañinas.
Si hoy volvieras a esa vida que nos estás relatando, ¿qué harías distinto?
Siempre lo pensé como tetán de haberme unido a los apóstoles, pero de alguna manera es como que hay algo que se llama costumbre, a una forma de vida, y de alguna manera es como que lo amaba a mi padre a pesar de no estar de acuerdo con sus ideas, y amaba a mi hermana Raquel, a mamá. Es como que los hubiera tenido que dejar. Al Maestro Jesús no lo entendían cuando él decía: aquel que me siga capaz que se pondrá en contra de su padre. Pero no se trataba de que el Maestro incitaba a ninguna violencia, sino que las ideas iban a ser absolutamente distintas. Y eso me pasó a mí en el rol de Jaime. Yo estaba en contra de mi padre, estaba en contra de sus ideas, estaba en contra de la ley. Había entendido lo que era el amor, había entendido lo que era el poder ayudar a otros.
¿De qué manera modificó tu vida el encuentro, la amistad que tenías con Juan y los encuentros con Jesús?
A ver, no la modificó en lo cotidiano, la modificó en mi manera de ser. Valoraba a la mujer, su valía, su importancia, su don, su valentía. Valoraba tanto al rico como al pobre. Despreciaba al mezquino. Pero no lo despreciaba señalándolo, sino que directamente buscaba apartarme de ese tipo de gente. Entendí lo que era amar de verdad, no sacar ventaja del otro, sembrarse uno en el corazón del otro y el otro en el corazón de uno. No sembrar, sembrarse. Y de esa manera cosechabas amor en el corazón del otro. Entendí eso.
¿Qué te gustaría hacer en tu encarnación actual? ¿Qué crees que te queda como asignatura pendiente? Si es que te queda alguna, ¿verdad?
Seguir sembrando. Seguir sembrando en lo que mi 10% desee. El sembrar no siempre se cosecha, pero como dijo el Maestro hace 2000 años, siempre va a crecer, va a germinar una plantita. Fíjate que estrechamos lazos con Juan. Él era como un confidente, yo era un confidente para él también. Traté de evitar hablarle de Felipe, hablarle de Tomás, porque él tenía aprecio por todos, y a mí se me hacía un nudo en la garganta de ver cómo despreciaban en el fondo las palabras del Maestro. Creían en él, y por momentos es como que ponían un pequeño palo en la rueda de la carreta, como gozando si la carreta volcase. Entonces yo pensaba, ¿lo siguen al Maestro? ¿Les interesa la palabra del Maestro? ¿O le están buscando la menor falla al Maestro para criticarlo? Pero no le podía decir eso a Juan día tras día, porque lo veía tan entusiasmado, no solo con su Maestro al que le tenía una tremenda devoción, sino también amor a los demás apóstoles.
¿Tuviste esa oportunidad de, luego de esa encarnación, de tener algún tipo de conversación con el Maestro, ya sea en plano espiritual o no?
No, En esa vida no tuve una conversación con el maestro, sino que he presenciado muchísimas de sus charlas y me he llegado a emocionar porque soy muy sensible en cada rol. Me han caído las lágrimas y el maestro me ha mirado y se ha sonreído. Sonreír en el sentido de decirme, estoy contigo, estoy contigo. Y eso para mí fue más que maravilloso el que me diga eso, y me embaré porque alguien me abrazó y era Juan, a mi izquierda, y él también me dice, yo estoy contigo. Y le toqué la mano a Juan, que apoyaba, me abrazaba con una en mi hombro derecho y otra la apoyaba en mi hombro izquierdo, y con mi mano derecha le toqué la otra mano en mi hombro izquierdo y me sentí como contenido. Y le dije, esto me lo voy a llevar hasta el último día de esta vida. Y Juan me dijo, con su inocencia de juventud y seguramente de otras vidas también, y lo miré, y entendí de que era un mundo pasajero y que en ese mundo veníamos a sembrar, como el mayor sembrador que lo tenía enfrente mío, Jesús. Cuando se terminó la charla, el maestro me mira, me hace un gesto con la cabeza y con mi pudor me sonrojo, porque mi pudor era porque no quería que supiera de qué familia venía, porque mi padre era lo opuesto. En el Sanedrín hablaban de perseguir a los revoltosos, a los agitadores, y Jesús estaba entre ellos. Mirad si llegaba a enterar de que yo participaba de las reuniones, el castigo que hubiera recibido, pero no lo supo nunca. Y cuando termina la reunión, Juan me acompaña y me dice, te dejo aquí a mitad de camino, así tu familia no nos ve juntos, pero tú sabes quién es mi familia. Sí. Pero no, está bien, me dice, está bien, es tu familia, le debes respeto, pero sé que ese respeto no quita el amor que sientes por todos nosotros. Pero ya me habían ordenado para que participe del Sanedrín y era algo que no me gustaba, pero era el mandato familiar y no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa de verdad y no sabía cómo salir de esa encrucijada. Y como si Juan me leyera la mente con su ingenuidad y su sabiduría, me dice, yo sé lo que pasa, pero quédate tranquilo. Lo importante es lo que tú sientas. Y lo que te obliguen a hacer, trata de hacerlo de la mejor manera posible y sin dañar a nadie. Aquí somos efímeros. Nunca más participé de una reunión. Me dolió mucho cuando me enteré tiempo después lo del maestro, lo de la crucifixión. el mismo Sanedrín, obviamente yo no participé, pero ese mismo Sanedrín es el que lo aprendió, el que lo llevó ante los romanos. Ese mismo pueblo es el que prefirió dejar libre a Barrabás. El que condenó a un supuesto agitador que lo único que sembraba era amor. Y sentí vergüenza ajena, pero con la conciencia tranquila de sembrar otra cosa. Me casé, tuve dos niños.
¿Cómo se llamaban?
Juan y María. Juan y María.
Fuiste un buen padre, me imagino.
Fui buen padre. A mi esposa Rebeca la traté como una dama. Comíamos todos juntos, lo que no sucedía en ninguna otra familia judía. Fui un buen padre, un buen esposo. Tuve una pequeña fortuna y he ayudado a mucha gente pobre. Fui querido. Nunca me metí con el ejército romano. Colaboraba, obviamente, para que no se metan con mi familia. Muchos años después, por lo menos una década después, una vez más, me crucé con Juan.
Cuéntame, ¿qué sucedió?
Ya tenía él 28 años, yo pasado los 30, casi 31. Me reconoció, lo reconocí. Me preguntó qué hacía. Trato de enseñarle a mis hijos las enseñanzas de aquel maestro que tú tanto amaste y que yo tanto respeté. ¿Y tú qué haces? Trato de difundir el mensaje que dejó mi maestro. Nos dimos un abrazo, nos dimos la mano y le pregunté: ¿te volveré a ver, Juan? Sí, no tengo duda. ¿Cuándo? ¿En algún tiempo? ¿Aquí? No, no creo. Pero en algún tiempo. ¿Y cómo nos trataremos? Como ahora. Como hermanos. Y sentí como un vuelco en el corazón cuando dijo esa palabra. Porque no hace falta nacer del mismo vientre para ser hermanos. No hace falta. No hace falta. Gracias.
Realmente me emociona lo que acabas de comentar. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, toda la luz para ti. Ve tranquilo, en paz. Y hasta todo momento.
Gracias, querida hermana, gracias.